Asunción y yo estábamos hablando de que el pasado fin de semana pues no ha habido programa. Ustedes no saben por qué, pero se lo voy a decir. Es que cada una de nosotras ha estado de viaje en un sitio distinto. Yo me fui a Lisboa. Un tiempo maravilloso, pero hemos dicho que del tiempo no hablamos.
No.
¿Y tú, Asun, por dónde has estado?
Pues yo he estado por Holanda.
Que no está mal tampoco.
Que no está nada mal y además está aquí al lado, está cerca, son nuestros vecinos. Y bueno, hemos estado en una de las Islas Frisias y la verdad, la recomiendo conocer esta zona. Y además también tuvimos buen tiempo. La predicción era malísima, uh-huh. Que iba a llover todos los días. Pues no, estas cosas sorprendentes o que dices, oye, soy un poquito talismán, uh-huh. Que llegó y hemos tenido nubes y claros. Y solamente el domingo, el día que ya estábamos de regreso, llovió y llovió torrencialmente.
O sea, que estuviste en una isla frisia.
Sí.
Oye, pues no sé si nos vas a hablar de algo relacionado con las islas frisias.
Pues no, esto ha sido porque estábamos hablando de nuestros viajes y queríamos explicar a los oyentes el por qué no había habido programa la semana pasada.
Pero tal vez alguno de nuestros oyentes sabe que las vacas frisonas se llaman frisonas porque son originarias de Frisia, en Holanda.
Pues efectivamente, y hay muchas, ¿eh? Y muchas ovejas. Y hoy vamos a hablar de cosas de animales.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira tú, qué bien nos ha venido.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, ha sido fortuito porque no pensábamos hablar, no pensábamos nombrar a los animales que viven en las islas, ni, pero vais a ver todos que luego yo voy a hablar de animales. Pero primero empiezo con la efemérides.
Bien.
Porque hoy es 5 de octubre, pero voy a recordar la fecha de ayer, el 4 de octubre de 1582. Porque el 4 de octubre de 1582 fallecía Santa Teresa de Jesús, que no traigo aquí por su santidad, sino porque bueno, fue una escritora, era religiosa y fue también escritora mística. Y bueno, pues sus obras son unas de las más importantes de literatura en español. Y bueno, son obras dedicadas a Dios, debido a su componente religioso. Entonces, bueno, junto con San Juan de la Cruz, bueno, pues formaron ahí un tándem de escritura mística, pero de muy alto nivel, y que muchas veces uno cuando lee no percibe que están hablando con Dios, sino que puede ser el amor hacia, digamos que uno lo puede leer como hacia un humano. Pero no, estaban escritas y dedicadas a Dios. Entonces, bueno, como títulos, digamos, relevantes, puedo nombrar Camino de Perfección, El Castillo Interior o Las Moradas. También tiene una autobiografía donde habla de su vida y esa es una obra muy interesante porque, bueno, Santa Teresa, su estilo es muy natural, muy espontáneo. Ella decía, yo escribo como hablo, perdón, pero no era verdad. Ciertamente lo percibimos como una literatura fácil y sencilla, pero la escritura, cuando uno lo analiza, uno se da cuenta de lo trabajado que estaba, del empeño literario que ponía en la obra. Y bueno, la cosa es que sus textos se conocen mucho en el programa de estudios de secundaria, en el sistema de estudios español, pero no ha llegado a mucha gente. Pero sí que mucha gente conoce la figura de Santa Teresa, no solamente por su santidad, sino porque además hubo una serie en televisión donde se contaba su vida, y es que es una vida fascinante. Y bueno, esta serie está en cualquier videoteca, y la verdad lo recomiendo también para conocer cómo era la España del siglo de oro. Y bueno, así que un recuerdo para ella en el día de hoy, aunque su fallecimiento fue ayer.
En el día 4 de octubre de 1582, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias, Asun. Y entonces, en nuestra sección de lengua decías que ibas a hablar de animales.
Sí, porque los animales, bueno, digamos que todos oímos sus sonidos. Uh-huh. Y decimos, sabemos muy bien cuál es el sonido que hace cada animal.
Pues sí.
Esos sonidos se llaman onomatopeyas. Bueno, uh-huh. La onomatopeya va más allá del sonido de los animales. También cualquier sonido que escuchemos lo podemos reproducir bien oralmente, bien por escrito en los cómics, y esa representación del sonido que escuchamos lo llamamos onomatopeya. Entonces, el sonido, por ejemplo, de un claxon,
pi,
por ejemplo. O de que llaman a la puerta,
toc toc.
Vale. Y, por ejemplo, vamos a los sonidos de los animales. Y, por ejemplo, ¿qué hace la vaca? Muy bien, la frisona, por ejemplo. ¿Y la oveja?
Meh.
Bueno, la cosa es que todos
Oye, me estoy haciendo yo un poco animal hoy, ¿eh?
Sí, sí. La cosa es que todos pensamos, porque todos los animales, digamos, son iguales y todos producen los mismos sonidos. Parece que no hay idiomas entre los animales, pero no es verdad. si tú le preguntas a un inglés o a un francés o a un chino o a un japonés cómo hace la vaca o cómo hace la oveja, va a decir un sonido totalmente diferente al que tú nos has dicho aquí.
Pero esa es la interpretación que cada uno hace en función de su idioma.
Efectivamente, ese es el motivo. Entonces, cuando uno ojea un cómic en otra lengua, pues ve que se representa el sonido de un animal o de un sonido, pues eso, de un golpe o de un claxon, se representa por escrito de otra manera. Y dices, ¿eh? Pero si esto es tendría que ser un guau guau, uh-huh, si hablamos de un perro. Pues no, por escrito se representa diferente porque ellos, con su sistema fonológico, interpretan el sonido que hace el animal de una manera diferente a nosotros. Por ejemplo, el español santa tiene 5 vocales. Eso, uh-huh, hace que, por ejemplo, el perro lo digamos guau guau cuando en otras lenguas se dice de otra manera porque tienen más sonidos vocálicos, por ejemplo. O los japoneses no tienen, o las lenguas orientales no tienen L, entonces también eso modifica su percepción fonética, fonológica, uh-huh, y entonces los animales lo interpretan diferente. Y como curiosidad y para los oyentes, para que sepan un poco más sobre esta cosa, te pregunto, ¿cómo hace el gallo?
Kikiriki.
Eso es en español. ¿Y sabes cómo se dice en francés?
Kikiriki.
No.
Cocoroco.
Sí.
Ah, lo sabía.
Pero es que fíjate, en inglés, tengo que leerlo porque esto a mí me ha dejado totalmente patada. Dice, coq a dole do.
¿Eh?
Pero bueno,
¿sí?
Digo yo porque, oye, es lo que estoy leyendo, pero yo creo que habría que preguntar a un informante británico o americano para que nos dijera cómo dice un gallo en inglés.
¡Qué riqueza lingüística, sí, tienen los gallos ingleses!
Lo curioso de todo esto es que parece que de esto se desprende que los animales tienen idiomas. Y lo que sí que es cierto para cualquiera que quiera aprender una nueva lengua es que la vía de la onomatopeya te va a ayudar mucho a coger el sistema fonológico. Uh-huh. Y recordemos que los niños, cuando aprenden a hablar su propia lengua, su lengua materna, una de las primeras cosas que aprenden o que los papás decimos es, mira el perro, guau, 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 o mira el gatito, miau, miau, miau. Nosotros reproducimos esos sonidos para que el niño sepa qué habla qué dice el animal. Y ahí les estamos metiendo poco a poco nuestro sistema fonológico. Entonces, si quieres aprender, por ejemplo, neerlandés, qué mejor idea que saber los sonidos onomatopeyicos. Y termino diciendo una pequeña curiosidad. ¿Tú sabes, te suena la palabra tweet?
De Twitter.
De Twitter.
Sí.
¿Y eso por qué será? ¿Qué símbolo tiene Twitter?
Por el pajarito.
Por el pajarito. ¿Y puede haber alguna...?
Sí, bueno, será en inglés tal vez.
Sí, la onomatopeya, yeah, o la palabra tweet, 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 es nuestro pío, 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 pero en inglés. Entonces digamos que hace... encaja muy bien con el símbolo del pajarito, cuya explicación y cuyo origen viene por otra vía, pero que los creadores de Twitter dijeron, ah, pues mira, qué bien encaja aquí la pieza de puzzle.
Pues muchas gracias, Asun. ¿Y entonces vamos a acabar con un pajarito cantando?
No. Vamos a acabar con una canción que recoge la onomatopeya del sonido de las palomas.
Ajá.
¿Qué, sabes cuál es?
A ver, las palomas, espérate. Graznan.
No. No, pero intenta imitar una paloma.
No lo sé.
No sabes. Bueno, la verdad es que el sonido, cuando uno lo lee, dices, sí, seguro, eso dice la paloma, pero bueno, está aceptado que sí. Y hay una canción, tiene muchas versiones. Yo hoy voy a sugerir la de un italiano, la de Franco Battiato, y se llama Cucurrucucú.
Paloma.
Correcto.